En la actividad de una agencia publicitaria, finales de los años 50, a principios de los años 60, una agencia publicitaria americana. A través de la construcción de los personajes, que es un poco el punto de partida de nuestra comunicación, pues se ve cómo se construyen estos arquetipos y estereotipos que afectan a los personajes masculinos y femeninos, ¿no? Y se crea todo un universo totalmente paralelo en cuanto a los roles, las funciones e incluso las profesiones que ocupan los personajes. Es una serie muy premiada, muy reconocida, una serie muy bien hecha, ¿no? Y desde el punto de vista de la estética y de lo que es la ambientación, impecable. Y bueno, lo que vamos a hacer en la comunicación es un poco ahondar o profundizar en esos estereotipos que afectan a estos personajes y en la construcción de esos cánones de belleza que en el caso de los personajes, de todos los personajes femeninos en la serie, son totalmente opresivos. Vamos a ver algunas fotos para los que no conozcáis la serie o no hayáis visto, no conozcáis a los personajes. En esta imagen se ve muy claramente cuál sería el universo o los arquetipos de género aplicados en el caso de los personajes femeninos. Los dos personajes centrales son el matrimonio Draper. Él es John Draper, que es el protagonista de la serie, el director creativo de la agencia, y algunos de los personajes, el ejecutivo, el gerente de la agencia al fondo, el ejecutivo que intenta de alguna manera llegar a ascender en la agencia a toda costa, ¿no? A veces incluso pues a base de artimañas. Y luego tenemos un poco al creativo dibujante que además tiene la peculiaridad, ¿no?, de su tendencia sexual. Es un personaje homosexual pues en una sociedad norteamericana y en un momento donde bueno, pues no era tampoco algo fácil. Y luego tenemos algunos de los personajes femeninos. La figura central es la esposa de John Draper, es Betty, que representa, encarna un poco ese ideal de belleza femenina, esposa y madre perfecta. De hecho, su pasada profesión en la serie se nos desvela, ella era modelo de spots publicitarios y gracias a esos castings conoce a su marido, del que veremos que bueno, ella es una posesión más, ¿no? Es un objeto más de exhibición. Veremos que los dos personajes, tanto él como ella, tienen unos problemas psíquicos e internos y unas vidas pues un poco complicadas, ¿no? Ella por un pues aparentemente ese mundo feliz o esa jaula de oro que se ha construido pues no es del todo ficticia, ¿no? Y él iremos descubriendo, no quiero tampoco desvelar mucho para la gente que no ha visto todavía la serie, pero vemos que él tiene muchos secretos, ¿no?, que oculta ahí un pasado. Los rasgos o los componentes físicos en el caso de los personajes femeninos son del todo significativos. Tenemos a Joan, la secretaria de dirección, que es ese personaje pelirrojo, exuberante, totalmente segura de su belleza y de su potencial físico y que no va a dudar además a lo largo de toda la serie de sacar provecho de esas ventajas sexuales y físicas, ¿no? Eso es, digamos, su mejor salvaconducto para ese ascenso profesional y social. Por supuesto, es la amante del jefe, ¿no? O sea, no hay lugar a dudas, ¿no? Y luego tenemos diferentes personajes. Aquí no sale uno de los principales, pero bueno, fijaros que sí que la estética en el caso del mundo masculino, profesional, ejecutivo, y el mundo femenino es siempre mucho más glamuroso y mucho más. Las mujeres aparecen en la serie muy como papel secundario. Si avanzamos un poco en el PowerPoint, estos son el personaje principal. Él digamos que tiene una doble vida, ¿no?, que en todos los sentidos en la serie luego se va a ir descubriendo, pero mientras es un hombre triunfador, es un gran ejecutivo y digamos que tiene una aparentemente impecable trayectoria, pues es un hombre totalmente infiel a su mujer, ¿no?, y con algunos desequilibrios emocionales por un pasado un tanto turbio, ¿no? Pero vamos a ver a través de la serie cómo ella siempre va a tener que renunciar, ¿no? Renunciar a sus aspiraciones, a sus planes, y va a ser un poco, va a aparecer, y sobre todo en la primera temporada, que es en la que nosotros centramos el análisis, como un personaje secundario totalmente a merced del servilismo a su esposo, ¿no? No va a tener ninguna autonomía, ninguna capacidad de decisión. y bueno, pues él siempre va a estar sujeta a las decisiones, en este caso de Don Draper, que es el gran triunfador y por el que ella va a sacrificarlo todo. También la serie representa de manera muy fiel y muy bien ese sueño americano, ese gran sueño americano, ¿no? Esa posibilidad, ese momento de expansión económico, en el caso de Norteamérica y de la ciudad de Nueva York, que es donde se sitúa la agencia de publicidad, donde todo es posible, ¿no? Y donde se mide un poco el éxito personal y profesional, en el caso, por ejemplo, de los personajes masculinos, por tener a esas esposas perfectas, ideales, ¿no? Serían un poco, haciendo el símil en cuanto a series, televisivas, que luego trataremos, serían como las mujeres desesperadas de los años 60, ¿no? Las que aparecen en algunas de las series. Y vemos los diálogos de entre las protagonistas, estas amas de casa, son muy claros, ¿no? Su vocación y su función es reproducirse, cuidarse y atender a su marido, que por supuesto se convierte siempre en el rey del hogar, ¿no? Entonces la serie también representa en ese sentido muy bien lo que es el sueño americano. Un poco la aspiración y los personajes, sobre todo los más jóvenes, muestran esa ambición por conseguir ese cargo, conseguir ese ascenso, conseguir ese posicionamiento social. Aquí aparecen dos personajes femeninos que en la serie van a ser fundamentales. Las dos trabajan en la agencia. Joan, que ya la hemos visto antes, que es un poco la jefa de las secretarias, ¿no? Una figura y un personaje desde el principio muy importante, y se va a incorporar en la primera temporada, en los primeros capítulos, Peggy, que va a ser una especie de patito feo, ¿no? Físicamente la menos atractiva, pero que va a ser la que va a despuntar profesionalmente. De repente van a descubrir que esta mujer, esta secretaria, tiene ideas creativas. Y van a integrarla a un departamento donde, como veis, y a un sector donde, por supuesto, las mujeres tenían unos papeles totalmente secundarios, ¿no? Eso no va a ser fácil. Creo que tenemos, además, bueno, esto es un momento de una especie de brainstorming, que están buscando una idea creativa para una campaña de cosméticos. Aquí es el momento, el descubrimiento de Peggy, ¿no? Todas las trabajadoras de la oficina, en una sala, pues se prueban los productos y bueno, de ahí ellos, a través de unos espejos, están observando sus reacciones y comentarios. Es aquí donde se produce el descubrimiento y la campaña, el eslogan de la campaña surge de una idea de Peggy. Vamos a ver un poco la hostilidad con la que es recibida en el momento que ese ascenso se produce, que una secretaria y encima una mujer tiene la osadía de invadir esa parcela de hombres. Además, ella, en contraposición a Joan, pues fijaros que va a pagar su infidelidad o su affair con un compañero de trabajo con un embarazo y un hijo no deseado, con lo cual digamos que son los dos personajes muy contrapuestos, pero se va a crear una rivalidad y una complicidad con ellos que a veces va a ser muy interesante. Bueno, pues yo os invito a todos y a todas que disfrutéis con la serie, que podáis conocer a los personajes y que veáis claramente un poco cómo se construyen a través de esos arquetipos.
Muy bien, Yolanda, y por ajustarse por el tiempo, vale la pena que hagamos este pequeño intercambio, si os ocurre alguna pregunta, después de escuchar a Yolanda y hablarnos de Mad Men.
Muy bien. En todo caso, me hacía pensar como si la agencia tuviera una agencia.
Gracias. Nada, como a veces estos espacios también son para compartir referencias bibliográficas, etcétera, ¿no? Cuando yo hablo de esta serie en clase, ¿de qué manera plasma muy bien la obra de Betty Friedman?
Sí.
Una feminista de pro de los 70-80, la mística de la feminidad,
sí,
¿no? De qué manera estas mujeres están oprimidas, porque la protagonista, la mujer del Draper, ¿no? Se mostrará esa ansiedad, sí, ese consumo de psicofármacos, porque esa vida regalada de Palacio de Cristal la agobia, ¿no? Y de qué manera Betty Friedman lo muestra en esa obra sobre la mística de la feminidad. Me parece,
sí,
que es una, que Mad Men refleja muy bien,
sí,
ese
muy
mundo
bien
opresivo de la mujer, ¿no? O sea, ese infierno. Muy bien.
Yo quería plantear, Mad Men refleja exactamente lo que ocurría en esta época. Es decir, yo por suerte hemos conocido a personas que vivieron esta época en España, y entre los años 60, 70, la publicidad, el mundo de la publicidad era así, y posiblemente el paradigma era Madison Avenue. Por lo tanto, eso refleja una realidad. Pero la serie es ahora. ¿Cómo pensáis que esto puede influir en la reproducción de estereotipos en este momento, siendo que la serie es ficticia? Parece, es decir, la serie, aunque sea de ficción, refleja muy bien la realidad. Pero las consecuencias actuales, ¿cuáles pensáis que pueden ser?
Bueno, yo ahí tengo una anécdota que siempre comparto en estos foros y que bueno, a mí me ha resultado muy ilustrativa un poco de cómo a veces las series pueden afectar en la construcción del personaje. Nosotros somos profesores del grado de publicidad, yo en Zaragoza, y yo en las primeras clases siempre les pregunto a los alumnos, las chicas y los chicos que tengo en clase, por qué han decidido estudiar un grado. Una de las chicas el año pasado de primero me lo explicaba de esta forma: a mí me gusta Sexo en Nueva York, me gusta el personaje de Samantha y quiero ser relaciones públicas porque me gusta ir a fiestas y estar siempre guapa. Fue rotundo, me pareció una argumentación que, bueno, no sé si académicamente era válida, pero dije, bueno, House ha hecho que el número de vocaciones o de universitarios en las facultades de medicina se aumente. Y algunos de los alumnos de primero, cuando son encuestados, querían ser como House. Entonces, yo creo que hay muchas series actuales que la figura del publicista, de relaciones públicas, la reflejan, pero siempre la reflejan con una estereotipa y con unos roles totalmente irreales. Pues claro que tienes que ir a un evento o a una fiesta o estar guapa, ¿no? Como me decía esta alumna. Pero bueno, hay más allá. Esa parte de trabajo, de organización y de esfuerzo es lo que no se ve en estas series, ¿no? Es de lo que carecen.
Muy bien, muchísimo. Pues de Zaragoza nos vamos a Castellón con Carlos, que nos va a hablar de una serie que Francesc ha hablado bastante antes, que es Mujeres Desesperadas, y hablará de los artefactos, sobre todo, ¿no? El aspecto físico y artefactos como elementos de construcción y definición de la personalidad. Carlos hace equipo también en esta comunicación con Yolanda Cabrera y Francisco Cabezuelo, de la Universidad de Madrid, CEU San Pablo de Madrid.
Sí, bueno, nuestro compañero Francisco Cabezuelo no ha podido venir porque tenía otros compromisos profesionales.
Muy bien.
Pero coincidiréis seguro con él en algún congreso.
Adelante, Carlos.
Bueno, les voy a comentar una serie que... ¿Se oye, no?
Sí.
¿Sí? No, ya lo paso, ya no. Una serie que sí que ya se ha comentado, sí que creo que ya la conocemos todos y que a mí me gusta, soy hombre, me gusta y no me da vergüenza decirlo. Yo creo que antes sí que se me ha quedado el comentario por exponer, que era, digo, una cosa es que nos guste y otra cosa es que tengamos esa capacidad o esa predisposición a confesar que nos gusta, siendo hombres, porque es una serie que igual dentro de un contexto masculino, pues igual no queda muy bien decirme, a mí me encantan Mujeres Desesperadas, yo no tengo ningún problema, pero sé de gente que le gusta, pero no lo confiesa. Bueno, voy a mi tema. Os he puesto un índice. Primero, yo siempre parto de la base, como voy a tratar lo que son el tema de artefactos y aspecto físico, son áreas de la comunicación no verbal, que lo que yo trabajo es cómo estos elementos de comunicación no verbal pueden enriquecer, incluso planteo en cuestiones de debate, el si realmente puede ser un factor del éxito o el fracaso de una serie. Hablo concretamente del aspecto físico, luego la definición de personalidades en Mujeres Desesperadas a través de estos aspectos de comunicación no verbal y ya las conclusiones y las cuestiones para debate. Esto lo voy a pasar un poco rápido, es todo lo que es la historia de la comunicación no verbal, la Escuela de Palo Alto es el que empieza a profundizar sobre este tema y para mí en clase siempre digo que es un área que a mí me sorprendió cuando empecé a hacer mi tesis, que luego veía que hay mucha riqueza dentro de la comunicación no verbal, que prácticamente es lo que enriquece más nuestra comunicación humana y por lo tanto siempre digo, y más siendo profesores de publicidad, digo, dentro de un anuncio publicitario, un spot, digo, todos los elementos no verbales realmente es donde está el mensaje connotado, que es realmente lo que aporta esa diferenciación al producto. Aplicado a series de ficción, más de lo mismo, es decir, hay que hacer todo un casting, hay que hacer todo unas pruebas, hay que tener muy estudiado el contexto, los personajes, cómo visten, cómo tal, que es lo que a mí me interesa para esa definición y esa creación de la personalidad y creación del personaje. simplemente aquí digo que hay muchas áreas de comunicación no verbal, porque cuando le pregunto a los chavales, digo, bueno, comunicación no verbal, gestos, tal, digo, bueno, hay 10, o sea, 10 que se han estudiado, pero hay una riqueza dentro de cada una de las áreas brutal. Estamos con cronémica, la kinésica, proxémica, ¿vale? Digo, muchísimo. Vale. Aquí hablo de lo que es el aspecto físico y los artefactos. Con respecto al aspecto físico, el área del aspecto físico, ahí el consenso en general es que el aspecto físico evidentemente influye en las primeras impresiones y en lo que las expectativas que tenemos. Evidentemente, cuando nosotros conocemos a alguien, lo primero que nos entra es lo que vemos. Después, a raíz de que vamos conociendo, es cuando le empezamos a ya transformar esa primera expectativa o esa primera percepción. Esto en las series pasa exactamente igual. Cuando hay una presentación del capítulo piloto de los personajes, lo primero que recibimos es la imagen del personaje y entonces con eso ya tenemos una expectativa. Por lo tanto, en los capítulos pilotos de serie de televisión es fundamental el trabajar muy bien, ya no solo en el primero, pero durante toda la serie, pero en el primero, que es el que tiene que impactar al público, todos esos aspectos de comunicación no verbal para construir el personaje desde el primer minuto. Vale. Aquí hablo de los estereotipos. Es que mi tema de tesis es cómo los estereotipos influyen también en la percepción y en la creación de modelos idealizados y que tanto las chicas con este modelo idealizado como los chicos que no nos libramos también tenemos un modelo idealizado al que aspiracional y al que alcanzar. Y estos son los que luego, cuando vemos series como, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, y es uno de los aspectos que analizamos, es el cómo las mujeres desesperadas todas tienen un aspecto físico muy determinado. Independientemente del rol y de las características de personalidad, todas responden a un estereotipo de belleza socialmente aceptado. Es decir, todas son delgadas, todas tienen un cuerpo muy determinado, con unas características físicas muy determinadas. Vale. Por lo que respecta a los artefactos, es todo lo que los artefactos, porque muchas veces lo digo y no todo el mundo lo tiene claro, los artefactos es todo aquello que se pone en los personajes para modificar su aspecto físico. Estamos hablando de maquillaje, estamos hablando de postizos, estamos hablando de la ropa, de todo lo que son complementos que son lo que crean esa personalidad, ese aspecto físico, le dan una personalidad y es dentro del mismo aspecto físico que las mujeres desesperadas tienen, una tiene el rol de soy mujer con un alto estándar, elevado, soy ama de casa, soy mujer que está cuidando de sus hijos y que tiene que se ha entregado a su marido. Es decir, los roles se enmarcan un poco ya no por el aspecto físico, sino por los complementos que los personajes portan y los definen. Voy a pasar esto, voy a entrar directamente a lo que es Mujeres Desesperadas. Yo es que soy muy rollero, ¿eh? Vale, estamos en el barrio de Victoria Lane, todos lo conocéis, y la serie empieza con el suicidio de una de las mejores amigas y hay una presentación de los cuatro personajes principales. ¿De acuerdo? Tenemos a Susan Meyer, a Brie Van de Kamp, brutal, Lynette Scavo y Gabriel Solís. ¿De acuerdo? Cada una con su personalidad y cada una aporta una riqueza al personaje que es lo que realmente hace atractivo a la serie. Con respecto a Susan Meyer, vemos que ella se define como una persona que es entregada y romántica, que está buscando como el amor verdadero, es muy patosa, es una madre que además le han dejado en varias ocasiones, pero aún cree que existe el hombre ideal para ella. No disimula su situación económica, es decir, ella está en un barrio residencial, pero su situación no es de pudiente. Entonces, todo el contexto que la rodea, su casa, el coche que utiliza y demás, está acorde a esa situación y la ropa que viste y los complementos que portan, siempre que se muestran, son complementos que no son ropas de marca, sino son elementos cómodos y adaptados a su situación. Y siempre intento concentrar la definición del personaje con una palabra, ¿no? Digamos que la de Susan Meyer sería la naturalidad. Ella es natural, espontánea, mete la pata por su espontaneidad y todo lo que ella aporta y refleja es eso. Vale, aquí algunas imágenes de Susan Meyer. Bien. Brie Van de Kamp sería el extremo opuesto. Es decir, mientras que Susan Meyer es natural y sale con una bata a recoger el periódico de casa, Brie Van de Kamp no, se tiene que poner de punta en blanco para recoger el periódico de su casa. Es decir, serían las dos personalidades opuestas y de hecho son vecinas, ¿vale? Una enfrente de otra. Es obsesionada de limpieza, es perfecta, siempre viste de forma impecable, ella sí que tiene un estatus elevado y lo demuestra en todo momento, siempre va impecable a conjunto con todos sus complementos y demás. Digamos que la definición, lo que definiría es escrupulosidad y imagen, es decir, ella es recta en todas las situaciones que se le presentan y sobre todo es la imagen que proyecta es lo más importante. Tendríamos luego a Linette Escabo, para mí es la madre coraje, ¿no? Ella por sus hijos hace de todo, lucha y tiene un humor para mí irónico que es brutal en la serie y que ahí se le saca mucha riqueza, porque además es una serie que tiene mucha profundidad psicológica y de mensaje. Digamos que la definición sería que es una mujer práctica y todo lo que ella viste, porte y demás reflejan eso y además es la mujer que tiene más rasgos masculinos, es decir, incluso viste camisas de hombre y sale a la calle con camisas de hombre y no tiene problemas porque ella es ama de casa y luego sí que cambia su rol totalmente cuando entra en el campo profesional, que es donde ella se siente realizada y que ha rechazado por esa abnegación al marido y abnegación a los hijos, que es también un estereotipo que refleja, ¿no?, una realidad. Y acabamos. Y Gabriel Solís pues sería ya el sex bomb, ¿no? El sex bomb de la serie, la que ya es superficial, es decir, es materialista y egocéntrica. Que luego vemos que tiene fondo, pero todo lo que muestra, toda la imagen que transmite es eso, ¿no? Es decir, yo voy con deportivos, a mí lo que me preocupa es la moda, la ropa, las joyas y el dinero. Es decir, y Carlos, que es su marido, pues tiene sus más y sus menos, pero lo que más le interesa es el poder económico. Yo me he quedado con esta imagen porque es un poco el cierre, ¿no?, de las personalidades a través de los complementos y el aspecto físico. El aspecto físico es el mismo, pero vemos cómo esta es cómoda, esta es la sex bomb, esta es la impecable y esta es la ama de casa con la camisa de caballero y yo voy con mi papel muy determinado. Nada, las cuestiones de debate, como las plantearemos ya luego, pues como queráis.
Ahora mismo, si queréis, que hablamos de un poco de los artefactos y esta construcción de personajes a través de cuatro mujeres, que ellas por sí solas son igual de guapas, pero aparecen con cuatro personalidades diferentes, ¿no? ¿Tenéis alguna reflexión?
¿Cuántos hombres de la sala veis y os gustan mujeres desesperadas?
Uno. Pero uno que es el 10%.
El problema de mujeres desesperadas es lo que comentaba antes. Yo conozco a muchos, mis amigos sí que les gustan mujeres desesperadas, pero dentro de un contexto masculino, el decir que te gusta el fútbol, yo cuando digo que no me gusta el fútbol es como... No me gusta el fútbol y no tengo problemas en decirlo, pero dentro de un contexto masculino eso es como... Pues la Champions League a mí me daba igual, estaba toda España volcada, yo pues claro, si toda España está volcada yo también, pero... Pero era un sentimiento un poco más patriótico que por el fútbol en sí, es decir, no era una cosa que me preocupaba. Y en Mujeres Desesperadas pasa lo mismo, en determinados contextos, el decir que te gusta una determinada serie que en principio va destinada a un público femenino, claro, te puede tristemente clasificar o ya ser prejuzgado, ¿no? Y entonces yo creo que es más ese tema que cuando es un producto de calidad te tendría que gustar, seas hombre, seas mujer o lo que sea. Dime.
Es decir, esta serie se basa en cuatro estereotipos muy, muy, muy definidos. O sea, tú has clavado cuatro fotografías, ¿no? Estos estereotipos, es decir, ¿qué nos aporta esta serie para avanzar en el proceso social de equiparar un poco los roles sociales? En cuanto a mujeres y hombres, me refiero, ¿vale? Sé que aquí las mujeres son protagonistas, pero tenemos a cuatro estereotipos tipiquísimos de mujeres.
Sí.
Bueno, ¿esto sirve para algo? Es decir, ¿suma? Ya sé que la respuesta general, ¿para qué sirve la serie? Es pues para entretener y divertirse, no vamos a hacer ahora un... ¿no? Pero quiero decir, ostras, ¿podríamos encontrar alguna fórmula o podríamos sacarle alguna punta, algún valor que nos diera pistas para pensar que en un futuro quizás a partir de series como esta vamos a poder hacer un paso adelante?
Mira, a mí me pasa con Mujeres Desesperadas que me gusta el juego que se produce dentro de la serie. Es decir, el estereotipo te marca mucho, es decir, el rol que juega cada mujer y están muy bien definidos y se construye el personaje muy bien. Pero Mujeres Desesperadas, para aquellos que sigáis la serie, tiene una reflexión y cada capítulo te da una lección muy, muy importante porque se juega con ese estereotipo. Es decir, frente a una imagen materialista y de egocéntrico, vemos que ese personaje tiene corazón y realmente tiene un pasado, ha pasado por una serie de circunstancias que le hacen proyectar esa imagen de materialismo y de superficialidad, que luego igual no es tanto como en apariencia. Con Brivan de Cap igual, es decir, esa imagen de soy fuerte, soy sobria, yo lo domino todas las situaciones, luego vemos con la evolución del personaje que realmente es débil, realmente tiene debilidades y realmente es un poco esas corazas que todos tenemos socialmente para presentarnos ante los demás. Y yo creo que el mensaje, y ahí el juego yo creo que lo lleva muy bien, es esto es un estereotipo y cuando te mostramos un estereotipo ya clasificas a una persona, pero intenta profundizar más en las personas porque detrás de cada persona hay toda una serie de circunstancias, de experiencias, de vivencias que construyen ese personaje. Perdón.
Muchísimas gracias. Mientras hacemos el cambio, ella quería hacer alguna aportación. Por favor, ponte el micro.
El personaje de la Lynette Scavone, la que él ha hablado de que es la madre de cuatro hijos, porque en otra investigación en paralelo lo asumimos con el concepto de androginia psicológica de la Sandra Bem, es decir, como más allá del cuerpo de mujer, es una mujer que incorpora pautas masculinas en el espacio laboral, se las trae también al espacio familiar porque como madre es la leche, rompe esa imagen de maternidad mítica, dulce y es un personaje firme, fuerte y sólido, más allá de que en este caso lo vistan de mujer, ¿no? Entonces, en esta serie, el caso de androginia psicológica en la Lynette Scavone me parece como apunte social bastante interesante. Pero, bueno, nuestro equipo de investigación.
Muchas gracias a Yolanda y a Carlos por sus dos primeras comunicaciones. Y ahora nos vamos a Madrid con Teresa Gemma Martín Casado y nos hará reflexionar sobre una definición o una expresión que es la cárcel de cristal. Ella parte de la ficción publicitaria para definir la mujer que nos está presentando la publicidad actual. Damos la bienvenida y le hace compañía la persona que actuará en la próxima comunicación para iniciar el debate y hacerlo más enlazado. Bueno, muchas gracias.
¿Me oís bien?
Sí.
Buenos días a todos. Bueno, yo me salgo un poquillo de lo que estáis haciendo tradicionalmente porque hago ficción televisiva, pero no ficción en serie, sino ficción publicitaria, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, el título es La mujer, la ficción publicitaria, la cárcel de cristal, que yo creo que ya de por sí dice mucho de lo que va a ir el tema, ¿no? Bueno, partimos de que la mujer en la ficción publicitaria, estamos hablando de la ficción publicitaria del siglo XXI, es un siglo que supone grandes perspectivas para la mujer, puesto que partimos de el siglo XXI, de hecho, siempre se ha considerado el siglo en el que se conseguiría la igualdad entre mujeres y hombres. Y partimos además del siglo en el que se ha logrado la mayor igualdad entre la mujer y el hombre, que es el siglo XX. El siglo XXI supone que vamos a poder lograr la igualdad, pero desde luego tenemos mucho que copiar del gran avance que hubo en el siglo anterior. Es importante también, parto de que es importante conocer cómo la mujer se refleja en los medios, porque la manera en que se refleja en los medios y en especial en la publicidad es un indicador de la realidad social de la mujer. O sea, al menos en publicidad, que en las series, digamos que la ficción a veces se parece a la realidad o incita a crear una determinada realidad. En publicidad, la publicidad refleja la realidad social. Y lo que no está aceptado socialmente, la publicidad no lo refleja. Es decir, si queremos, porque no va a provocar, bueno, Benetton lo hizo, pero no suele interesar, ¿no? O sea, la ficción publicitaria siempre refleja la realidad social. Entonces, si estudiamos los estereotipos que se conocen o se están dando en publicidad, podemos conocer los estereotipos sociales reales. Es decir, si queremos saber qué estereotipos dominan a la mujer del siglo XXI, podemos estudiar qué estereotipos dominan la publicidad del siglo XXI y conoceremos entonces la realidad social de la mujer de esa época. Entonces digo, la publicidad es reflejo de la sociedad y el estereotipo, por tanto, es una manera de simplificar esa realidad. Y más en publicidad, porque en publicidad, como sabéis, tú no buscas el mensaje, te lo encuentras. Y te lo encuentras y te lo tienen que dar de manera muy rápida para que te llegue, ¿vale? Entonces, ¿qué mejor manera
que darte un mensaje de manera rápida que el estereotipo, ¿no? Que es una simplificación de la sociedad partiendo de la realidad social de ese momento. Bueno, podemos decir que la estereotipación de género pone de manifiesto, cuando observamos los estereotipos de género que se dan en publicidad, a los diferentes autores o los que hemos investigado el tema, hay un tema que está claro, y es que hay una diferencia real de estereotipos entre hombres y mujeres. Hay una diferenciación entre estereotipos masculinos y femeninos. Y cómo esa estereotipación se refleja en los mensajes publicitarios y cómo esos mensajes reflejan lo que hay en la sociedad, pero a la vez influyen en la sociedad. O sea, no sé qué es antes, si la gallina o el huevo, ¿no? La sociedad inspira a la publicidad inspira a la sociedad. Es una cadena constante. Bueno, entonces, como os acabo de decir, la opción publicitaria debemos mostrar mensajes que transmitan información de modo sencillo y rápido. Por eso vamos a investigar, o lo que yo siempre he investigado en esta comunicación, los estereotipos que se dan en los mensajes publicitarios, concretamente del año 2009. Bueno, hasta aquí vemos algunas imágenes. Viendo aportaciones de cómo es la mujer del siglo XXI, ya no lo que sale de esta investigación de televisión de 2009, sino lo anterior, por ejemplo, Brenes, dice que la mujer en la publicidad es ama de casa, una mujer glamurosa, obsesionada por la limpieza, obsesionada por los olores, superwoman y profesional. Si os dais cuenta, bueno, tampoco son unos estereotipos muy diferentes a siglos anteriores, ¿no? Quizá el único que es novedoso es el mujer superwoman, ¿no? Una mujer que tiene que estar en todo. Tiene que ser además una profesional competitiva y una mujer liberada, pero todavía nunca de su cuerpo, es más esclava de su cuerpo que nunca, ¿no? Aquí quería poner... voy a poner aquí para cerrar. Quería poneros un vídeo rapidito de la mujer que en esta es liberación suya, pero nunca de su cuerpo.
Otros mejores, de liposucciones y también otros peores. De tantos jamones, con bisturí, cicatrices, moretones y dolores. Yo no me quiero emplasticar, no quiero el culo de otra, quiero el mío tal cual. Aquí estamos las mujeres para moverlo todo con el ritmo abdominal. Mira cómo sube mi adrenalina, estoy rociada como con aceite de oliva. Soy tu perra, la que no te esquiva, la que transpira, la que te aniquila. Ahora que yo te lo digo, tu cuchillo. Ahora que yo te lo digo, ya verás que no puedes conmigo. Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que así te pone bombón. Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te ponga bombón. Mueve el jamón. Sexy jugosa, yo te lo digo, mi cirujano, esta carne no pasa por tus manos, a quemar la grasa, pa' moldear la masa y no verse cómo pasa, que si soy grosera, que me desespera, sobremanera, ve lo que te espera, y si quieres tener tu espera, pero de veras, es mejor que te ponga la sudadera. Soy la que te mueve, antes que lo pruebe, soy la que te enseña y te quita las vendas, soy la que te informa y te tira la bomba, es que estar en forma es mi única norma. Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que así te pone bombón. Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te ponga bombón.
como diciendo, mujer, no te operes, pero suda. Es decir, de alguna manera te está diciendo, no tienes que estar guapa, pero en el fondo tienes que estarlo, ¿no? Lo único que de una manera más light, en vez de pasar por el jamón, ¿no?, que te lo cortan haciendo deporte. Con lo cual no está favoreciendo, es una falsa, digamos, Nike intenta favorecer que la mujer no tiene por qué estar tan sometida al estereotipo belleza, pero en el fondo sí está apoyando el estereotipo belleza. Es más, él te provoca esa belleza.
El micrófono.
Vale, entonces, bueno, esto es lo que de alguna manera se ha estudiado y lo que se ve que hay en publicidad. En el estudio concreto de 90 años de la publicidad de 2009, Telecinco, Antena 3, la 1 y la 2, que bueno, se cogió una muestra de una hora de publicidad al día, tres días a la semana, salió que el estereotipo, y se me corta ahí, bueno, el estereotipo que más sale, el uno que no sale, la mujer lo que más aparece es como es mujer en espacio doméstico y familiar. Vale, voy a deciros los estereotipos teniendo en cuenta los que ya dictó Victoria Shaw. Bueno, espacio doméstico y familiar, tierna, pasiva, superwoman, aspecto, aspecto seductora, sumisa, inestabilidad, poco desarrollo intelectual, dependencia, objeto sexual, miedo, irracional, incoherencia y subjetiva. Estos son los típicos estereotipos de la mujer. Y en los estereotipos que siempre se le han asignado al hombre, la mujer en el que más salía es en el espacio, es mujer, espacio público y profesional. Pero el mujer, espacio público y profesional equipara en la cantidad de veces que aparece al estereotipo anterior, que era que es mujer con poco desarrollo intelectual. Es decir, todavía predominan en la mujer a principios del siglo XXI los típicos estereotipos de tiempos pasados. No hemos avanzado tanto. Pero, y ya concluyendo, podemos decir entonces, que la mujer no ha avanzado tanto, la mujer pretende, como vemos, alcanzar los estereotipos del hombre, pero sin perder sus estereotipos anteriores. Con lo cual, lo que está teniendo aquí, vemos reflejado, es una, digamos, gran exigencia a la mujer. Se la exige ser perfecta en sus roles anteriores, perfecta ama de casa, perfecta mujer de su hogar y perfecta en sus nuevos roles, como profesional y superwoman, aparte de estar perfecta físicamente, gustándose a sí misma y, por supuesto, a los demás. Con lo cual, yo aquí es lo que planteo. Entonces, esto es lo que yo llamo la nueva cárcel de cristal. Nos hemos metido las mujeres del siglo XXI en unas exigencias que, si no hay igualdad entre hombres y mujeres, lo único que estamos consiguiendo es incorporarnos en la realidad del hombre. Ellos no se incorporan a la realidad de la mujer y esto es una cárcel que sobresatura a la mujer. Y esto es lo que yo llamo la cárcel de cristal del siglo XXI en las mujeres. Que no conseguiremos salir de esta cárcel de cristal hasta que la igualdad no sea, hasta que el hombre no pretenda ser igual a la mujer. Porque si os dais cuenta, nosotras pretendemos coger los estereotipos masculinos, pero los hombres no cogen los estereotipos femeninos. El día que el hombre pretenda coger el estereotipo y se sienta orgulloso de ser ama de casa, tan orgullosas como nos sentimos nosotras cuando somos profesionales, entonces habremos roto esta cárcel de cristal. Mientras tanto, lo único que hay es una sobrecarga en la mujer del siglo XXI. Y nada más.
Nos presenta una mujer atrapada, que
sin darse cuenta.
Que seguramente sugiere muchas reflexiones.
Sitio,
¿queréis hacer algún comentario sobre la aportación de Teresa? Sí.
Me ha gustado mucho tu... me ha gustado mucho tu exposición.
Gracias.
Pero yo me plantearía una cuestión. Todos los estereotipos que tú has dicho, me planteo si los podríamos resumir, por ejemplo, en tres, ¿no?
Sí, se pueden luego agrupar. Estos los he cogido, lo típico del siglo XXI que definió Victoria Shaw, es una autora a mí me gusta, pero al final se pueden resumir en profesional, ama de casa, superwoman, yo diría, y objeto de belleza. En esos cuatro, casi.
Vale. Yo los los clasificaría con la clasificación del profesor Correa, no sé si lo conoces, de Huelva, que es... perversión, belleza y sumisión. Entonces, yo me plantearía lo que tú has dicho, el kickstart que tú has dicho al final, es decir, el principio de igualdad, hacer una publicidad que respete la igualdad entre hombres y mujeres, para ello la normativa, tiene que acompañarle una legislación para poder vetar ese tipo de anuncios que claramente nos están discriminando, ¿no? Y con respecto a, bueno, más básicamente eso, que sí, que efectivamente en Telecinco, en cualquier tipo de en televisión, en cualquier serie, salen esos estereotipos. Entonces, trabajar contra esos estereotipos.
Sí, pues, no, sí, yo creo que, de hecho, bueno, el autocontrol de publicidad, una de sus normas es
se supone que tiene que hacer respetar la igualdad entre géneros, pero luego la realidad es que son muchos los anuncios que supuestamente a lo mejor tendrían que estar prohibidos por esta causa y no lo están. Sí, hay una legislación que lo regula, pero desde luego no de manera muy eficiente, por lo que podemos comprobar en televisión en una tarde que os pongáis a observar la ficción publicitaria. No hay que ir muy lejos, esta tarde mismo o ahora dentro de un rato. Entonces sí hay una regulación, pero yo diría que no es eficiente, que no se cumple.
Vamos a ir por los medios para coartar esa publicidad, ¿no?
Es que no te he oído, ¿verdad?
No, que me refiero que la legislación existe. El problema es cómo poner en funcionamiento esa ley.
El problema es que yo creo que son tantos los anuncios que tienen este tipo de publicidad que si prohibiéramos todos no habría dinero en televisión. Esa es mi opinión. Son muchísimos los que, si nos damos cuenta, tienen sexismo en la publicidad.
Muy bien, lo dejamos aquí. Y ahora, podéis, si quieres, subes, porque las dos últimas comunicaciones tratarán sobre cómo se trata la homosexualidad en las series de ficción. En concreto, la primera lo hace en una en concreto. Y en la segunda veremos un repaso del tratamiento de la homosexualidad en las series de ficción españolas. Vamos a ver la primera. Pilar, la primera comunicación la conforma un equipo de la Ramon Llull y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde Blanquerna, la Universidad Ramon Llull, viene Pilar Medina Bravo y también participan en la comunicación Nuria Simelio y Marta Ortega de la Universidad Autónoma. Bueno, cuando quieras.
Buenos días, disculpas porque está redactado en catalán, pero lo iré trabajando en castellano la presentación. Al ser invitadas a este congreso, el planteamiento inicial que nos hicimos es hacia dónde va la ficción, cuáles pueden ser aquellas tramas rupturistas en la presentación de la mujer. Y nos pareció que un tema sobre el cual, un argumento sobre el cual se pueden hacer escenificaciones más tradicionales o escenificaciones más rupturistas es alrededor de la sexualidad. Por eso nos decidimos a abordar el tema de la homosexualidad, no la masculina, más tratada, y que la compañera después supongo que también abordará, sino un aspecto de la orientación sexual más disfrazado a nivel social y también menos visibilizado, por lo tanto, en la ficción, como es el lesbianismo, ¿no? La homosexualidad femenina. En el caso concreto, nos vamos a centrar en la serie norteamericana Illworld. Illworld, no sé si alguien la conoce, es una serie coral protagonizada como un mínimo de 7 u 8 protagonistas de clase alta, todas ellas lesbianas, y que presentarán diferentes alternativas de opción sexual. Viven, eso sí, en una absoluta burbuja modélica de un barrio que es un barrio lesbiano. Todas son lesbianas. El objetivo general del trabajo es ver de qué manera se representa la homosexualidad femenina y hacer una reflexión a partir de una serie concreta. Después abordaremos y discutiremos de qué manera la presión a la heteronormatividad es una constante en la serie o bien apunta a aspectos más rupturistas como, por ejemplo, ¿por qué no la promiscuidad? Desde el ámbito de la representación nos planteamos la ocasión de que la ficción enfoque a sectores y colectivos sociales tradicionalmente marginados por las televisiones generalistas, de manera que cumplan una función que también puede cumplir la ficción, que es abrir espacios a la diversidad, sobre todo con una programación cada vez más sectorializada a públicos más especializados, diríamos, ¿no? Y nuestro interés también desde el ámbito de las minorías sexuales nos permitiría el análisis de esta serie una reflexión sobre la tensión entre la postura normativista, es decir, una presentación del lesbianismo que responda al patrón heterosexual, pareja que se enamora, se casa y sigue los patrones habituales y que la única diferencia es que en este caso la pareja son dos mujeres, pero eso se respondería al patrón heteronormativo, o bien es una serie que presenta ruptura haciendo una presentación contranormativa totalmente. Es decir, que se dan aparejamientos amorosos y o sexuales que no responden al patrón modelo habitual. Recordemos, como nos decía Gallagher, que todo aquello que no sea un hombre blanco de clase alta, político, ejecutivo, profesional o celebridad, va a costar mucho que salga en los medios, ¿no? Si eres negro, mujer, sin estatus social, pobre, de la clase trabajadora u homosexual, vas a ser discriminado, vas a tener que luchar por ser visibilizado. En las nuevas ficciones minoritarias, esto va a ser un patrón orientativo que permitirán construir los guiones, ¿no? Esos sectores. Hagamos un breve repaso de las identidades sexuales en la ficción seriada de los Estados Unidos. Evidentemente son series que sufren una alta presión de los sectores más neoconservadores. Ilworth nace y se construye en plena época conservadora, neoconservadora de Bush y sale adelante, ¿eh? El precedente clásico de Ilworth es Queer as Folk, centrado en la homosexualidad masculina, de 5 temporadas. En 2003 aparece la cadena Here, dirigida específicamente al público gay, lesbiano, bisexual and transsexual. Las cadenas generalistas hacen una apuesta por ir visibilizando tramas y personajes homosexuales. Six Feet Under, Brothers and Sisters, 5 hermanos, The Wire, Dirty Six, Sexy Money es en concreto un transexual, ¿eh? Glee, Modern Family, de la cual nos ha hablado Escribano en la presentación inicial, bueno, con una menor presentación en la NBC y en la CBS, ¿no? En un informe de la Asociación Gays and Lesbians Alliance Against Defamation, hacen un estudio evidentemente centrado en ficción norteamericana. El estudio les interesa solamente para ellos en ficción norteamericana. Demuestra en el 2009-2010 que en la actualidad hay una tendencia social más favorable a la diversidad, pero también a la diversidad sexual de la sociedad norteamericana, lo cual hace necesario una mayor representación positiva de este colectivo en los medios de comunicación. Esta representación es positiva en términos económicos, ya que este colectivo representa el 6.8% de la audiencia. Advertencias. Sí que falta una representatividad social, étnica y generacional de los personajes homosexuales que aparecen en las series. La gran mayoría de estos personajes son hombres blancos, adultos y de clase media o alta. Por ejemplo, en 5 Hermanos responde a este perfil clásico, es un homosexual, es varón, es de clase alta y es abogado, es exitoso y además es gay. Y un dato curioso de este informe tan reciente es la invisibilización de la homosexualidad femenina. Una minoría, aquí hacemos un apunte desde la psicología social, entendemos también que las ficciones, cuando sus tramas tienen que ver con minorías sociales, no nos olvidemos que a nivel social una minoría tiene el poder de transformar el pensamiento hegemónico de la mayoría. Eso ha pasado, ha pasado con diferentes minorías, cuando es capaz de visibilizar las prácticas, ir en contra de las prácticas convencionales, ¿no? Creando esta minoría, en este caso una minoría sexual, creando su propio código, proponiendo modelos coherentes y alternativos de comprensión sobre la realidad social y aceptando la difícil posición de visibilizar su diferencia ante el grupo mayoritario, esforzándose de manera activa, firme, autoconfiada y consistente por mantener su compromiso por el cambio. Esta es la única manera, estudiamos en psicología social, de que las minorías, llamadas minorías activas, sean capaces de hacer una brecha en el pensamiento mayoritario. Por ejemplo, una manera de abordar el tema es de qué manera un pequeño grupo de minoría activa en los 60 de estudiantes universitarios afroamericanos decidieron romper el pensamiento hegemónico entrando en restaurantes de blancos de manera no violenta, y fueron capaces, a través de ese gesto consistente, coherente, esforzándose de manera activa en visibilizarse y aguantar la mofa y la befa de los blancos, consiguieron introducir el cambio social. Estas son las minorías activas, y las sociedades cambian justamente por las minorías activas, porque las mayorías, el pensamiento normativo, siempre está destinado a mantener el statu quo, ¿no? Sí que es verdad, hay avisos de un peligro de la hipervisibilización del lesbianismo en la publicidad. Hay un estudio que propone que cuando aparece el lesbianismo, las pocas veces que aparece en la publicidad, se trata de una representación glamurosa, dependiente del canon de belleza, con una integración no problemática en la sociedad, de claras connotaciones heteronormativas, de falsa felicidad perenne, con lo cual se retroalimenta la fantasía masculina heterosexual. Y hay una pareja lesbiana en una serie, Hospital Central, que aunque yo no estudio las series, dices, bueno, la verdad es que parece un alimento a la fantasía masculina heterosexual, ¿no? Bueno, y un debate entre las posturas de las minorías sexuales asimilacionistas y reformistas o radicales. En el caso de Ilworth, Ilworth visibiliza el lesbianismo desde una óptica en apariencia normalizada, perdón, desde una óptica absolutamente normalizada y no psicopatologizada. Están encantadas de ser lesbianas y no piden excusas. Esta es la primera declaración y puesta de partida de la serie. No aprovechan el lesbianismo para dar un enfoque traumático de la acción sexual, sino que ya parten del hecho que es una alternativa sexual. Eso sí, glamurosa, todas pertenecen a estatus alto, etc. Abre, por lo tanto, las puertas también a diferentes formas de vinculación amorosa. Hay opciones del romanticismo, de la pasión, del compromiso, de la intimidad y diferentes formas de vinculación sexual, presentando un abanico muy amplio que va desde la exclusividad sexual, una pareja de lesbianas que responderían al patrón heteronormativo, declaran su compromiso afectivo y su exclusividad sexual, y una presentación totalmente abierta a la promiscuidad, lo cual nos recuerda al concepto de Giddens, Anthony Giddens, de sexualidad plástica. Hay presencia de minorías étnicas, pero siempre desde la perspectiva de la clase media acomodada. Como conclusiones para esta presentación tan rápida, el movimiento queer, no nos olvidemos que se centra en la reivindicación activa de la plasticidad de las identidades sexuales, más allá de la doble categoría de hombre y mujer. Recordemos que lo de feminidad y masculinidad son patrones culturales asignados. Y Ilworth nos ha parecido en nuestro estudio que es una apuesta rupturista que rompe con un planteamiento, partiendo de la base de un planteamiento decididamente diferencialista, donde la homosexualidad femenina se presenta como un proyecto de vida, como un intento de innovación social y que no tiene nada que ver con una etiqueta psicopatologizada. Además, incluye relaciones afectivos sexuales que responderían al esquema clásico heteronormativo del amor, que es la pareja protagonista, pero nos parece especialmente interesante los nuevos formatos de afectividad y placer sexual no convencionales, en absoluto convencionales. Intentado ser lo más breve posible para saber que estos tiempos y tal. Bueno, no sé si en esta presentación tan rápida he dado tiempo a pensar en preguntas.
Yo creo que sí. ¿Alguna reflexión sobre...?
Yo, si ya sí. Nadie tiene, a mí sí que me gustaría. Claro. Muchas gracias en primer lugar. Y además porque creo que se van a complementar muy bien nuestras presentaciones. Y bueno, en primer lugar, por alusiones con respecto a lo de Hospital Central, creo que, igual me corregidme, los que hayáis visto Hospital Central, ha quedado en la retina un poco esa imagen de Patricia Vico y Carolina Cerezuela como pareja de Hospital Central. Pero la primera pareja fue entre Patricia Vico y, bueno, el nombre es Esther, ella se llama Fátima Báez, la actriz, pero bueno, eso da igual. El caso es que esa representación entre Carolina, que ha sido modelo, que está, bueno, es una persona pública que conocéis todo el mundo, con una apariencia física, efectivamente, como has dicho, muy normativa, y Patricia Vico también, y sí que creo que esa pareja, como tú dices, no es nada queer, está más bien destinada al deseo heterosexual masculino.
A la fantasía.
Pero creo que la otra pareja que es anterior no lo es tanto, simplemente por decir algo con respecto a eso. Y después también me ha interesado mucho en la parte en la que habla sobre el glamour. Hay un libro que se llama Reading the L Word, que seguramente conocerás, y también analizan eso, ¿no? Cómo en esta serie se presentan el lesbianismo a través del glamour. Y claro, esto puede suscitar críticas en el sentido de, vale, son todas de clase alta, no tienen problemas, son guapísimas, tal, ¿no? Pero también decía una de las autoras, y yo ahí coincido, que el glamour es poder. Y mientras tengan el poder, eso va a ser mucho más práctico, digamos, para avanzar en esos pasos. Es decir, si primero se meten lesbianas con glamour, vale, luego ya se meterán lesbianas negras, latinas, no sé qué.
Que además la serie contempla, minorías étnicas, negras, latinas. Sí, quizá lo que ha movido al error es pero, ese pero parece que sea una connotación moral. Estoy de acuerdo que cuando una minoría tiene que visibilizarse y romper el pensamiento hegemónico, tiene que presentarse desde la estructura de poder, porque nadie va a querer, ningún miembro de la mayoría va a quererse identificar y tomar simpatías con alguien que le genera rechazo social. Sí, sí, sí. Aquí el uso del glamour es un instrumento de poder para hacer una incisión en el pensamiento mayoritario. Sí, sí, completamente de acuerdo. Glamurosas, pero con un objetivo.
Muy bien, Pilar, te pido que te mantengas, que estés al lado de ella, porque ahora entrará Beatriz, brevemente, pero muy brevemente, porque nos vamos de tiempo. Somos 55, si queréis, ahora Pilar va a tratar de hacer el repaso a esta negociación del tratamiento de la homosexualidad a lo largo de la ficción española, y luego podemos añadir alguna pregunta para acabar ya la presentación de las comunicaciones. Beatriz forma equipo con Juan Carlos Alfeo, de la Universidad Complutense de Madrid, que no ha podido venir, y nos hablará de la negociación de la visibilidad homosexual en la ficción televisiva española.
Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya sé que hay muy poco tiempo para explicarlo, así que simplemente nos gustaría decir algunas de las cuestiones que nos parecen, de los aspectos que nos parecen fundamentales en relación al tema, la negociación de la visibilidad homosexual. Y para eso vamos a trazar una pequeña evolución a través de cuatro modalidades de representación que hemos diferenciado y que creo que sirven para explicar un poco la evolución, ¿no? Son estas modalidades y se corresponden con sendas estrategias de negociación, es decir, con qué se podía mostrar en cada momento, cómo se podía mostrar y por qué. Vamos a ver algunas características, las más relevantes de cada modalidad, y a ver unos pequeños ejemplos. La oculta surge en la segunda mitad de los 70, sobre todo, con personajes con muy poco peso en las ficciones, y la característica fundamental es que la homosexualidad de estos personajes no es explícita. Es decir, no se dice de forma inequívoca, sino que se dan indicios, se sugiere, a través de diferentes signos, que el espectador recibe y con referencias extradiscursivas interpreta que eso puede significar que el personaje es homosexual. ¿Por qué? Porque hay un contexto claramente desfavorable. Es decir, vamos a poner un ejemplo de Curro Jiménez, año 76, aún existe la censura en España. ¿Vale? Vamos a verlo, porque es más interesante igual verlo que hable yo. Así que...
Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? ¿Esa mora que viaja con ustedes?
La favorita de su excelencia, el embajador, Amina Jamalí Jamalá.
¿Amina Jamalí Jamalá?
Quiere decir la más bella de las favoritas.
¿La más bella de las favoritas? ¿Bella? El caso es que tiene un extraño atractivo que no sabría explicar.
Extraño. Quizás también mi vida ha sido un error.
¡Pero me encanta descubrirlo! ¡Oye, coche! ¡Ven aquí, Mora! ¡Ven aquí! ¡Soy un hombre! ¿No lo ves? A los 9 años ya tenía pelos en las piernas. A los 13 me pillaron con bebida de limones. Y a los 14...
¡A los 30 eres un pesado, hijo!
Decía que el relato como trasunto de la propia sociedad les castiga de alguna manera y son personajes que normalmente acaban abocados o a la soledad, a la frustración, incluso muchas veces el suicidio y la muerte, ¿no? O el delito. Y vamos a ver un ejemplo muy cortito porque evidentemente no hay tiempo para más, pertenece a la serie La huella del crimen. Vamos a ver si... No, ¿no? Pues...
Descuartizador un maricón, la policía sospecha de José María Fábregas.
Pues entonces se lo tuvo merecido.
¿Has pensado ya lo que vas a hacer?
Eso no voy a preguntarlo yo. Además, este no es el lugar más indicado para hablar de ello.
¿Por qué? Aquí ya son todos, ¿saben lo que pasa?
Vamos a mi despacho.
¿Tienes algo que ocultar? Yo no, desde luego.
Está bien. ¿Pides el traslado o te lo pido yo?
No pienso ahorrarte trabajo, Borja. Puedes empezar a redactarlo cuando quieras.
De acuerdo. Lo haré ahora mismo.
Borja, si se va Oscar, vete preparándote para recibir mi carta de dimisión.
Y la mía. Tres mejor que dos, ¿vale?
Por de perdidos al río. ¿Dónde hay que firmar?
Pero bueno,
A ver si lo entiendo. ¿Qué significa esto?
Pues lo que significa, Borja. Que si se va a Oscar, nos vamos todos.
O sea que no me dejáis otra alternativa.
Me temo que no.
Ya. Muy bien. Muy bien. Y tú has de saber que te quedas, pero es porque yo no puedo prescindir de ellos. ¡Que te quede clarito!
Además de ser explícita, ya no se trata, la trama no se centra en la homosexualidad de los personajes, sino que este es un rasgo más de definición de ellos y, por lo tanto, no es un rasgo de distorsión. Son personajes integrados en la propia trama y en el contexto social y que siguen manteniendo esos rasgos positivos como, digamos, estrategia de integración. Y como ejemplos tenemos series tan conocidas como Aquí no hay quien viva y Hospital Central, cuyos personajes homosexuales no tienen ningún problema por el hecho de serlo en el contexto. Y por último, la modalidad más cronológicamente más avanzada es la que hemos denominado reivindicativa transgresora, que tiene un poco que ver con lo que decía la compañera de lo queer, ¿no? Características diferenciadoras que, por un lado, ahora la mayoría de los personajes que protagonizan estas ficciones son homosexuales, no como ocurría en las otras, en la que había uno o dos en un contexto mayoritariamente heterosexual. Y además, mientras que, como decíamos, la reivindicativa integradora reivindicaba la igualdad, lo que se reivindica aquí es la diferencia, es decir, un poco la idiosincrasia de lo que se ha dado en llamar cultura gay y un modelo no normativo, un modelo queer, ¿no? Por tanto, estos personajes, además, que ya no persiguen esa integración que está conseguida, se liberan de la exigencia de excelencia de la que hemos hablado en otras modalidades y ejemplos nos encontramos en España, surgen en Internet con series como Lo que surja, Chica busca chica, Apples, etcétera, que toman el modelo de series como The L Word o Queer as Folk y ha tenido ya su continuación en la televisión generalista con series como Sexo en Chueca.
Muy bien.
Este es el cuadro resumen que podéis consultarlo en el artículo si os interesa profundizar. Y ya simplemente para concluir, estas son algunas de las estrategias de integración del discurso, porque la modalidad que ha predominado en general es la integradora, tanto la reivindicativa integradora como la integrada. Y bueno, no sé si me da tiempo a explicar.
No nos da tiempo.
Pues mira, podéis consultarlo en las actas y estas son algunas de las estrategias de integración. Simplemente para concluir, me gustaría decir que a la luz, a la vista de los cambios que ha habido en España en los últimos años, parece que estas estrategias han sido eficaces. Uh-huh. Nada más, gracias.
Yo creo que ha quedado clara su clasificación, sus diferentes negociaciones a lo largo de la ficción televisiva española. Y ahora sí es el momento de hacer los últimos comentarios, por ejemplo, el que querías aportar antes, intentar enlazarlo con lo que ha hecho Beatriz.
Con respecto a tanto a la homosexualidad masculina como el lesbianismo, me gustaría puntualizar que sí, efectivamente, ha habido un momento, gracias al movimiento social y por supuesto al movimiento que le ha acompañado, todo el movimiento legislativo, resaltar que sí, que gracias a la legislación que ha ido acompañando, pues ya van apareciendo series, como por ejemplo en la serie española de Amar en tiempos revueltos, que ahí surge un lesbianismo muy claro y viene el origen de una amistad entre mujeres, porque la solidaridad de las mujeres, la amistad que también en la serie que habéis comentado, ahí aparece muy claro la amistad entre ellas, el trabajar en equipo, el asociacionismo de mujeres, entonces eso es, creo que debemos de puntualizarlo porque me parece muy importante, ¿no? Simplemente esa...
Bueno, a mí... Yo creo que la gente siempre avanza antes que las leyes siempre van más lentas, lo cual no quiere decir que las leyes sean innecesarias, las leyes van a apoyar esos movimientos inicialmente pequeños, poco visibilizados, pero nunca una ley se antepone a un cambio social, es la gente en su vida cotidiana la que empieza a tener prácticas sociales, prácticas íntimas y prácticas individuales que va visibilizando, va siendo cuestionado, va siendo atacado, pero mantiene y de repente los legisladores dicen, esto es lo que hay. ¿Es suficientemente ético? ¿Hace daño a alguien? Vamos a legislarlo, ¿no? Eso me parece interesante. Luego, no, sin que ello vaya en menoscabo de que no es importante la ley, porque la ley va a amparar a esas personas y luego va a permitir que otras personas digan, pues no lo habíamos pensado, nos tiramos a ello, lo queremos practicar o lo respetamos, eso sí, ¿eh? Otra cosa es cuando el lesbianismo aparece con el mito de la amistad femenina. No deja de ser un estereotipo. Algo que me parece interesante es no visibilizar a las mujeres en el eterno femenino de la amistad perpetuamente femenina. Pueden ser tan bordes como un hombre. ¿Por qué no?
Pero en el caso de Amar en tiempos revueltos...
Como algunos hombres, ¿eh?
No. En el caso de Amar en tiempos revueltos a mí me parece un extraordinario ejemplo, porque ellas dos se enamoran en un contexto claramente adverso, entonces su solución, digamos, es vamos a ser cuñadas. O sea, y se casa una con el hermano de la otra, de forma que mantienen una vida juntas en un contexto adverso, pero de alguna manera sus, por lo menos satisfacen sus sentimientos. Y luego ya en el final de la serie incluso se van juntas. Bueno, pero...
No, sí que es verdad que estamos hablando de un momento de España que era otro momento, ¿eh? Sí, sí.
Pilar, Beatriz, tenemos que acabar. Hemos empezado ya tarde, acabamos un poquito tarde para que dar paso a la mesa redonda. Hemos acabado el primer bloque de comunicaciones. Bueno, os lo agradezco. Venga. Vale.